Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Hola amigos y amigas de Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Les saludamos Lidia y Josep, estudiantes de la maestría de género.
Hola amigos y amigas, es un gusto compartir con ustedes. El día de hoy en Estereotipas vamos a hablar de un tema que está en la palestra pública y se está debatiendo día a día, principalmente por los grupos feministas del Ecuador y de la región.
Así es, Josep. El día de hoy vamos a hablar sobre la despenalización del aborto en caso de violación. Para ello nos está acompañando Verónica Vera y Mario Hernández, representantes de la campaña Yo Soy 65.
Le damos la bienvenida a Verónica Vera, ella es comunicadora, y Mario Hernández, quien es estudiante de ingeniería, ingeniería en biotecnología. Para abrir el diálogo queremos preguntarle por qué y cómo nace esta campaña Yo Soy 65.
Bueno, hola amigos y amigas que nos escuchan. La campaña Yo Soy 65 nace más o menos hace un mes y nace justamente cuando Sedatos realiza una encuesta en el 2013 a la población ecuatoriana y les pregunta si están de acuerdo o no con que se despenalice, es decir, se quite la cárcel para una mujer que decide abortar en caso de una violación. Entonces, el 65% de ecuatorianos y ecuatorianas dice que está en contra de que una mujer sea encarcelada por haber decidido abortar en caso de haber sido violada. Entonces, la campaña Yo Soy 65 hace alusión a esta estadística.
Tomando en cuenta justamente esta cifra del 65%, les queríamos preguntar de dónde nace esta encuesta, por qué nosotros como personas que no conocemos mucho de estadística, digamos, tenemos que confiar en los datos que ustedes nos están dando.
Bueno, la encuesta la realiza Sedatos, que es una empresa que realiza encuestas siempre como a nivel nacional. Es una encuesta que justamente tiene un alcance nacional. Se realiza en 19 provincias del Ecuador y tiene como un margen de error del menos 0.5%, es decir, tiene bastante seguridad en cuanto a los resultados. Entonces, de esa forma, Sedatos nos dio este dato. Es una encuesta sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, no solo sobre el tema de aborto. Entonces, se le preguntó a la gente como qué cree que es la violencia contra las mujeres, si está de acuerdo o no en el tema de aborto en general o en qué casos cree que el aborto debe ser legal. Entonces, en donde hay mayorías en el tema de aborto por violación y en el tema de aborto para salvar la vida o la salud de las mujeres, y también en el tema de la cárcel. El 74% de ecuatorianos y ecuatorianas creen que ninguna mujer debe ser encarcelada por haber decidido abortar. Entonces, es una encuesta que realiza bastantes preguntas y que tiene, como digo, esta seguridad y esta fiabilidad de una empresa que hace siempre sondeos de opinión.
Bueno, tomando en cuenta esa cifra, decidimos salir a la calle e hicimos algunas preguntas a varios chicos y chicas en la zona de Mariscal un viernes por la noche. La pregunta que hicimos es, ¿están de acuerdo con el aborto en caso de violación?
Pensaría que es, que sería dependiendo de la persona, de la mujer en sí, si es que quiere tener el hijo. Es que la mujer tiene sus propias decisiones, ¿no?
¿Y ustedes creen que si ella se acerca a un hospital de salud pública y los médicos sospechan que ella se ha realizado algún aborto, ustedes creen que los médicos tendrían que denunciar que ella se ha realizado un aborto?
No, pues es que los médicos tienen, se podría decir, sus derechos y ellos no pueden declarar cualquier cosa. Es como un cura que no puede declarar las cosas que se le dicen a ellos, ¿no?
Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que sí deberían denunciar eso.
¿Por qué?
Porque, o sea, una que ellos saben lo que tienen que hacer como trabajo, y si es que la madre atenta es un delito y eso toca denunciarlo, ¿no?
Disculpa, ¿tú estás de acuerdo con el aborto en caso de violación?
Sí.
¿Por qué?
porque yo no creo que una mujer podría cargar con la culpa de verle a su hijo por toda su vida el producto de una experiencia tan desastrosa como puede ser una violación. Una experiencia tan desagradable que creo que es injusto como para la mujer como para el hombre, porque se va a enterar, para el niño, para el bebé, porque se va a enterar el bebé a algún punto de que él fue producto de una violación, y creo que no es justo.
¿Tú estás de acuerdo con el aborto por violación?
En mi caso sí, pero creo que netamente es la decisión de la mujer. Si ella decide no tener, pues creo que está bien, porque es producto de algo, de un atropello contra su integridad.
¿Y si ella se acerca a un hospital de salud pública, como el médico tendría la obligación de denunciar un aborto por violación?
En primer lugar, el médico no puede hacer un aborto a una mujer. El aborto no está permitido. El único aborto que se habla en el país, en el Ecuador, es el aborto terapéutico, más no el aborto por violación.
Pero si tú encuentras, por ejemplo, una mujer que tú crees que se ha practicado el aborto por las secuencias médicas que tiene en su cuerpo, yo qué sé, porque se pudo introducir una pastilla, algún óvulo, ¿tú tendrías que denunciar de acuerdo a las nuevas leyes o no?
Lógicamente tienes que denunciar el aborto, pero tú como médico no le estarías causando el aborto. Si ella ya viene puesto una pastilla o cualquier método abortivo, tú tendrías que salvaguardar la vida de la madre y ver cómo está el niño. Pero lógicamente tú tienes que dejar constancia en la historia clínica. Pero tú como médico practicarle un legrado no puedes, no está permitido.
O sea, no puedes denunciar tampoco.
No.
¿Tú estás de acuerdo con el aborto por violación?
Yo pienso que por una parte ya igual sería decisión de la mujer decidir abortar o no. Pero en el caso que decidiera hacerlo, yo pienso que debería separar muy claro que la persona que le violó no es la misma persona que ella lleva en su vientre. Son dos personas diferentes las cuales tienen derecho a vivir.
Después de escuchar estas importantes respuestas en un sondeo ciudadano en un viernes en la zona de La Mariscal, ¿qué nos podrías decir, Mario, tú al respecto?
Bueno, buenos días. A mí me parece interesante unas posturas de unas chicas en las entrevistas estas que hablaban de decisión. Entonces, lo que nosotros queremos también en la campaña es que la mujer sea capaz de decidir, porque sabemos que las mujeres son capaces de decidir, y cuando una mujer está decidida a hacerse un aborto, lo va a realizar. Entonces, queremos que el aborto en casos de violación sea una opción, entonces que las mujeres puedan decidir y no que se les obligue a continuar con un embarazo que no desean.
Bueno, ahora quería preguntarles, ¿por qué decidieron hacer una campaña para la despenalización del aborto en caso de violación y una campaña a favor del aborto en ámbitos generales?
Creo que algo que es básico es saber que en la campaña de aborto por violación tenemos mayoría y hay como un apoyo en general de la sociedad ecuatoriana. Entonces, la campaña lo que pretende es como ponerle imagen, ponerle un rostro, ponerle, qué sé yo, audios, ponerle video a un tema que se ha estado debatiendo durante estos últimos 2 años en el país, y pretende que el debate sobre aborto por violación no se caiga y que la gente no deje de mostrar su postura, que es favorable al aborto por violación, que la gente pierda el miedo también a decir yo creo que es una decisión únicamente de la mujer. Entonces, más que nada decidimos hacer una campaña porque los cambios se hacen paso a paso. Entonces, ahora que tenemos mayoría, ahora que la mayor parte de la población está pensando que una mujer violada no debe ser encarcelada por decidir abortar, hay que apuntarle a esa población y darle información, darle estadísticas, darle argumentos, darle como algo que le ayude a sustentar más su postura y a mantenerse firme. Entonces, es como un primer paso. Creemos que una campaña por aborto total sería aún más complicada, que hay que pensarla, que es un diálogo que tiene que tener como la sociedad ecuatoriana, pero en este momento nos parece que el punto es aborto por violación porque la gente está a favor y hay que darle argumentos y hay que darle respaldo para que no se mueva de donde se encuentre, en donde ya se ubicó.
Nosotros tenemos entendido y sabemos que la violación es un acto de violencia contra las mujeres y no siempre es denunciado porque se produce en los círculos más cercanos como es la familia. Entonces, nosotros queríamos preguntarle a una psicóloga clínica, en este caso Alexandra Serrano, ¿cuáles son las secuelas que tiene una mujer después de una violación? Entonces, queremos pasar a escuchar qué nos dice para que ustedes nos ayuden con sus comentarios.
Amigas y amigos de Estereotipas, nos encontramos con Alexandra Serrano. Ella es psicóloga clínica y estudiante de la maestría en género. Alexandra, te queremos preguntar, ¿qué secuelas psicológicas quedan en una mujer producto de una violación?
Bueno, siempre quisiera empezar a decir esto, que cada caso es único, ¿no? Entonces no se puede como generalizar un efecto, digamos, estándar en las mujeres, pero ciertamente la violación es un hecho absolutamente destructor, ¿no? Invasivo en todos sus niveles. Creo que siempre va a quedar una secuela psicológica por el solo hecho de haber tenido una invasión tan violenta a tu cuerpo, ¿no? En cualquier circunstancia que esto se haya dado. Y me parece que esto también va un poco variando en función de la naturaleza de la violación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso he encontrado que las mujeres que logran de alguna manera ubicar al agresor, digamos, en un desconocido, etcétera, pueden tramitar de una mejor manera, aunque igual eso no quita que van a quedar muchísimas secuelas, el poder ubicar, ¿no es cierto?, esta agresión en un agente externo. Pero, por ejemplo, en casos como el incesto o cuando hay una relación muy cercana entre el violador y la víctima, las secuelas son mucho más complejas, ¿no? Porque la persona, la víctima, no se le dificulta disociar o disociar la agresión del afecto, por ejemplo, ¿no? Y me parece que ese es un caso muchísimo más complejo porque puede llevar a una desorganización de la psique absoluta.
Bueno, y desde tu experiencia y como psicóloga, ¿recomendarías un aborto en caso de violación?
Creo que es una pregunta complicada. Yo en particular no recomendaría ni me opondría, ¿no? Me parece que ese es un tema muy personal de cada mujer, de cómo lo vive, como de su ideología también, de cómo está situada respecto al mundo. Y me parece que una recomendación desde una posición de poder, como es la del psicólogo, la del médico, la del profesor, la de los padres, lo que hace es invisibilizar, ¿no?, esta propia capacidad de la mujer de saber a qué, con qué va a poder enfrentarse, ¿no? Tanto si decide abortar como si decide no hacerlo, va a haber secuelas en su vida, ¿no? Va a haber secuelas psicológicas, van a haber recuerdos, van a haber cicatrices. Y yo creo que una mujer lo que debe recibir es apoyo para ella misma saber con qué de estas consecuencias que son inevitables va a poder enfrentarse, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Alexandra.
Vero, te queremos preguntar, ¿tú qué opinas, ustedes que ya están en la campaña un mes, de esto que nos acaba de decir una psicóloga en el tema de la decisión de la mujer?
Yo creo que justo ese es el punto. Ella dice que una mujer debería tener como opciones y evaluar cuál es la opción que se le hace más fácil de sobrellevar. Entonces, es lo que buscamos con la campaña, que la mujer, si ella decide llevar a término un embarazo producto de una violación, lo haga y tenga las garantías necesarias para que su salud mental, su salud física esté bien, ¿no? Pero que igualmente, si una mujer decide no llevarlo a término, decide abortar en casos de una violación, también tenga estas mismas garantías para que no ponga en riesgo su salud y su vida. Entonces, es una cuestión de opciones. Cada mujer podrá evaluar cuál es su situación, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere en su vida, si puede o no puede seguir con un embarazo producto de una violación, y tiene que estar acompañada psicológicamente, también en el tema de salud. Y ese es el problema, que ahora la ley que se acaba de aprobar hace algunas semanas en este país discrimina al 99% de la población femenina en Ecuador. Es decir, una mujer que es violada y que no tiene una discapacidad mental en este país no puede acceder a un servicio de aborto legal, y por ende muchas no van a acceder a un servicio, por ejemplo, psicológico, o no van a acceder a un servicio de salud, o no van a denunciar la violación ni siquiera porque tienen un embarazo producto de violación y han decidido abortar y no quieren que las denuncien por el hecho de haber decidido abortar. Entonces vuelve el círculo vicioso, vuelve a la clandestinidad, y a esta mujer lo que le dice el Estado ecuatoriano es, como tú no tienes ninguna discapacidad mental, quizás podías defenderte y por eso no tienes derecho a decidir. Entonces es algo muy cruel y es algo muy fuerte que nos está diciendo el Estado a las mujeres ecuatorianas que vivimos violencia.
Bueno, yo creo que esto es precisamente lo paradójico, ¿no? Pese a que quedan estas secuelas psicológicas, muchas personas aún están en contra de cualquier práctica abortiva, pues consideran que esto es un atentado contra la vida. Incluso en el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador se menciona que el Estado protegerá la vida de los niños y niñas desde su concepción, ¿no? Y esto ya marca una instancia bastante fuerte frente a que va a ser la postura del Estado frente a una práctica abortiva. Desde Yo Soy 65, uno de los afiches promocionales textuales dice: ¿sabías que el aborto es legal en Ecuador? ¿Desde dónde proviene esa pregunta un tanto afirmativa?
Bueno, el aborto es legal en el país desde hace más de 75 años. En el anterior Código Penal hay dos casos en los que el aborto es legal. Primero, para salvar la vida de las mujeres y en caso de que corra peligro su salud. Y el segundo caso es en caso de violación a una mujer demente o idiota. Entonces, la gente tiene que saber que esos son casos legales, a pesar de que sean excluyentes, a pesar de que sean casos que no incluyen a la mayoría de la población, pero que son casos legales. Entonces, en el Ecuador estamos hablando de que sí hay procedimientos de aborto que son legal y que como sociedad tenemos que saberlo. Entonces, por eso decíamos y nos planteábamos esta pregunta y le planteábamos a la sociedad esta pregunta. ¿Sabías que sí es legal? Que hay casos en los que es legal, para que la gente también se informe y sepa que si corre peligro su vida puede acceder a un aborto legal, que si fue violada y tiene alguna discapacidad mental puede acceder a un aborto legal, si su salud está en peligro puede acceder a un aborto legal. Entonces, es un poco más como generar contrainformación.
Es que yo creo que ahí también está esta disyuntiva y que por eso les hacíamos la pregunta ahora de, digamos, ¿por qué no hacer una campaña en pro del aborto en cualquier caso? Yo soy colombiano y en Colombia está permitido en tres casos, ¿no? En caso de violación, en caso de que el feto esté causando o esté en peligro la vida de la madre o que el feto tenga una malformación. Y estas opciones se lograron con una gran lucha feminista y con un gran apoyo de la sociedad colombiana en general, pero ha sido duro poder ganar el aborto como una libertad o como una opción en cualquier mujer más allá de estos casos, ¿no? Entonces, por eso les preguntábamos hasta qué punto también como estrategia es un poco allí solo plantearlo en caso de violación y cuántos años podrían pasar aquí en Ecuador, digamos, si se llegase a aprobar en caso de violación para que se tenga la práctica abortiva como una decisión, una acción de mujer más allá de una violación, ¿no? Entonces, es allí un poco como entra en juego cómo jugar con esas estrategias y hasta qué punto obtener paso a paso las cosas y cuántos años pueden pasar en volver a obtener otros derechos para las mujeres, ¿no?
Sí, creo que tienes toda la razón, pero creo que también hay que tomar en cuenta que al menos en violación somos del 65% y nos hace falta que haya una mayoría amplia. Entonces, le queremos hablar a esa población que está desinformada, para empezar, esa población que tiene como, yo escuchaba justo en el Vox Pop este chico que decía, yo creo que es decisión de cada una o esta chica, pero hay una vida, entonces a la final ella está indecisa, ella como que se plantea la disyuntiva entre no sé qué tiene que hacer esa mujer, pero a la final siempre te dice, es su decisión. Y eso pasa, o sea, el debate que se ha generado a partir de nuestra página web, en las redes, o sea, es como bien fuerte porque la gente se está planteando estas preguntas de, ¿creo en realidad que una mujer violada debe ser encarcelada? ¿O creo en realidad que una mujer violada no debe tener la opción de decidir, a pesar de que yo tenga la creencia de que el aborto no está bien? Entonces, creo que en este debate a la sociedad ecuatoriana le hemos hecho como una pregunta que es adecuada y ha respondido como ya diciendo que no cree que ninguna mujer debe ser encarcelada por abortar. Entonces, creo que ese es un avance grande y que se ha conseguido a partir de visibilizar la violencia sexual, pero que nos falta caminar un poco más para los otros temas. O sea, que nos falta también tener esos debates y lo mejor es empezar hablando, o sea, al menos de aborto por violación.
Tomando en cuenta lo que ustedes mencionan sobre esta pregunta de la legalidad, justo recién hace pocas semanas ya se aprobó el Código Orgánico Integral Penal y su artículo 149 dice textualmente: la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 6 años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se la cause será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Bueno, opinamos que es una violencia más hacia las mujeres, porque aparte de que ellas han sufrido una violación, hacerlas terminar con un embarazo es otra violencia. O sea, obligarlas a, entonces, las mujeres deciden, o sea, tienen la decisión de terminar con un embarazo Y bueno, la verdad es que mucha gente, la gente no las va a denunciar porque la gente cree que una mujer que ha abortado producto de una violación no debe ir a la cárcel. Entonces es muy difícil que la gente las denuncie.
Claro, y complementando lo que dice Mario, o sea, en el país el aborto no es, o sea, como tiene estas causales de legalidad, pero en general no es legal, pero no hay mujeres que hayan sido denunciadas ni encarceladas, o sea, la sociedad ecuatoriana no denuncia a las mujeres, los médicos no denuncian a las mujeres, las enfermeras no denuncian a las mujeres, entonces no hay una sola sentencia por aborto, ha habido algunos casos, pero en 75 años han sido mínimos, entonces tú no vas al hospital con tu hermana y llegas y le dices al médico, sabe que llame a la policía porque mi hermana tuvo un aborto y quiero que venga la policía para que la encarcele, o sea, la sociedad sabe que una mujer que aborta es una mujer cercana, o sea, tú sabes que tu hermana, que tu prima, que tu amiga, que tu hija es una mujer que está tomando la decisión de abortar muchas veces por una situación de violencia y no estás dispuesto a denunciarla ni a que tenga que pasar por el tema de la cárcel. Entonces, frente a eso, la sociedad debe plantearse leyes que funcionen. O sea, una ley que dice que una mujer puede ser encarcelada de 2 años hasta 6 meses, o sea, de 6 meses, perdón, hasta 2 años por haber abortado, pero que no la denuncia, es como una ley que no nos está sirviendo para nada, sino para hacer que los abortos sean clandestinos y sean inseguros y que las mujeres se arriesguen. Entonces, en ese sentido, ya la sociedad ha hablado durante estos 75 años de que la ley no funciona en este país, de que la ley lo único que hace no es evitar abortos, sino hacerlos peligrosos y hacerlos inseguros. Entonces, justamente este chico decía, yo sí creo que debería denunciarle el médico, ¿no? Uh-huh. Pero si le planteábamos la pregunta como, ¿y si fuera esa mujer alguien que tú conoces, alguien que tú quieres? Él hubiera dicho no, ¿por qué tendría que ir a la cárcel? Entonces, creo que es eso, o sea, nadie cree que una mujer que aborta debe ser encarcelada, ni siquiera los más fundamentalistas, ni siquiera los grupos pro vida, ellos se plantean que no debe ser la cárcel, sino que debe tener como un tratamiento psicológico, debe tener otro tipo de tratamiento, y ahí hay un acuerdo social. Nadie quiere que una mujer sea encarcelada por abortar.
Eso es importante porque quizás también pasamos a un debate que es si las leyes recogen en serio lo que dice la sociedad o las leyes son las que tratan de normalizar a la sociedad desde el poder, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros queríamos que nuestros radioescuchas miren lo que ustedes están haciendo a través de su campaña y queremos transmitir uno de sus últimos videos que de la campaña Yo Soy 65 del aborto en caso de violación.
Cada día en Ecuador, 14 mujeres denuncian haber sido violadas. 5 de ellas podrían quedar embarazadas. Pero las mujeres que no denuncian son muchísimas más. La obligación del Estado es proteger a las mujeres y no encarcelarlas. El aborto legal debe ser una opción para todas ellas. 65% de ecuatorianas y ecuatorianos estamos a favor de la despenalización del aborto por violación. Las leyes fueron hechas para mejorar. ¿Te unes?
Bueno, en los últimos meses se ha conocido de médicos que han denunciado a mujeres que llegan a hospitales bajo la sospecha de que se han realizado un aborto. Según sus casos, digamos, su experiencia que han vivido a lo largo de esta campaña, ¿conocen de estos casos? Y desde Yo Soy 65, ¿se ha hecho algo para ayudarlas, a pesar de que estos casos no sean de violación?
Bueno, la campaña no ha tenido como cercanía con los casos de mujeres que han sido denunciadas. En realidad, creemos que son bastante pocos, pero creemos que lo que hay que hacer es trabajar en la sociedad para que la sociedad sienta que está mal denunciar a una mujer por aborto, por violación o por aborto en general. Y la sociedad ya lo siente y ya lo sabe. Entonces, más nos hemos enfocado como en generar debate, en generar conciencia, en generar preguntas. O sea, le hemos hecho directamente la pregunta a la gente que va por las calles si cree que una mujer que aborta debe ser encarcelada. Entonces, siempre que ponemos esta pregunta, es súper fuerte. Las respuestas en general son que no, que no debería abortar, pero que no debe ser encarcelada. Entonces, ahora el debate debe pasar de que si creemos que una mujer debe o no abortar, porque la mujer va a tomar su decisión por sí misma, a si creemos que debe o no ser encarcelada, porque eso es lo que como sociedad nos compete debatir. No nos compete debatir sobre la decisión de una persona o sobre si creemos que para tal caso específico el aborto está bien o mal, sino sobre si ella toma esa decisión, creemos que debe ser encarcelada hasta por 2 años. Entonces, va por ahí como la discusión que hemos planteado.
La lucha por el aborto se está dando a nivel internacional y se ha dado en varios seminarios en la CEPAL como parte de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué considerar el aborto en caso de violación como parte de los derechos sexuales y reproductivos?
Bueno, yo creo que algo que es básico es que tiene que ver primero con tomar una decisión libre, con tomar una decisión autónoma, con que además como mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Entonces, si el Estado no logra garantizar que nuestra vida esté libre de violencias, al menos debe lograr garantizar que tengamos opciones frente a la violencia que vivimos. Una de cada 4 mujeres en este país ha vivido violencia sexual. 10 niñas son violadas y quedan embarazadas cada día en este país. Entonces, a esas niñas, a esas mujeres que están viviendo violencia sexual, hay que darles una respuesta. Y la respuesta es, tienes que tener opciones. Entonces, hay que trabajar en contra de la violencia, obviamente, pero en un mundo ideal deberíamos no tener que vivir violaciones ni violencia, pero en este mundo, lastimosamente, no es así. Las mujeres son violadas todos los días. 14 mujeres denuncian una violación en la fiscalía y esas son solo las mujeres que denuncian. Imagínense cuántas mujeres más viven algún tipo de violación en sus casas, como tú decías, por parte de sus familiares, en las escuelas también, porque la violencia se produce en el 80% en círculos cercanos, que serían entre amigos, familia o en el colegio, escuela. Entonces, a esas mujeres que están viviendo violencia hoy, a esas mujeres hay que decirle, no es tu culpa, y porque no es tu culpa, debes tener opciones.
Bueno, suponemos que la campaña al momento de estar a la luz pública ha tenido diferentes críticas. Mario, te quería preguntar, digamos, ¿desde qué sectores más o menos han sido estas críticas?
Bueno, nuestra campaña fue lanzada en redes sociales. Entonces, el público joven es el que ha estado viendo, opinando, todo. Y bueno, la gente que no tiene mucha información es la que más ha estado ahí criticándonos y todo, pero también ha estado enriqueciéndose con la información que nosotros tenemos y con las respuestas también que damos a sus críticas, preguntas o cualquier, no sé, inquietud. No sé.
Y como parte de la campaña y como ustedes decían, también ustedes han sacado afiches a la calle para que la gente los pueda visibilizar, para que las preguntas se hagan. ¿Desde ahí no han tenido el caso de que saquen los afiches de las paredes, de que traten de invisibilizar lo más posible su campaña?
Bueno, en realidad lo que hicimos fue sacar afiches a locales, amigos. Tenemos algunos lugares en donde hemos dejado como el material y lo que ha pasado es que la gente también ha salido y ha pegado el material en las calles. Entonces, obviamente hay la respuesta positiva, que es que la gente te dice, bueno, me gusta este material, voy a ayudar a la campaña y pego el afiche, no sé, enfrente de mi universidad. Y hay también la respuesta negativa, que es que a la gente le molesta verlo y lo quita. Pero creo que ese ya es un debate que se da también en las calles y es interesante, porque tú ves que hay mucha gente que está como diciendo, debe quedarse, debe hablarse de aborto, y el tema que se vea la palabra aborto ya en las calles de la ciudad. Ahora justo nos mandaban un tuit desde Cuenca, que en Cuenca han pegado afiches, los Sally Mileto tuiteaban esto. Entonces nos parece que es súper increíble que la gente tenga esta respuesta y que quiera debatir. Eso quiere decir que necesitamos seguir hablando del tema, que no es un tema que se debe silenciar, que ya la sociedad ecuatoriana no quiere callar estos temas. Antes como que decíamos aborto en voz baja y decíamos aborto como tapándonos la cara y decíamos aborto en la clandestinidad y queríamos que deje de ser un tema clandestino. Ahora no, ahora nuestra campaña propone eso, o sea, que pongamos nuestros rostros, que pongamos nuestras acciones, que pongamos nuestras palabras por esta lucha.
Ahora que tú hablas de los rostros, ya para ir cerrando el programa, ¿quiénes están detrás de la campaña? Yo soy 65.
Bueno, detrás de la campaña estamos como 10, 11 personas que nos reunimos a conversar del tema y decidimos lanzar la campaña, ¿no? Nos pueden ver las fotos, nombres en la página web yosoy65.com. Ahí estamos los responsables básicamente de iniciar la campaña.
Claro, y a la campaña también se han sumado las organizaciones de mujeres, de jóvenes. Entonces, próximamente justo lanzamos como una convocatoria que se unan las organizaciones y se han sumado como 5 o 4 organizaciones y esperamos que se sigan sumando porque la idea es justo esto, sumar voces, sumar a gente, sumar a otras personas y hacerlo como un movimiento más grande.
Sí, además las organizaciones nos han estado apoyando bastante porque nosotros somos gente normal en que pasa por la calle y que conversa así. Entonces, estas organizaciones han trabajado bastante en estos temas.
¿Y solo son organizaciones feministas o puedes encontrar organizaciones
por
de
ahora
todo tipo?
Solo están organizaciones sí. Como de mujeres y feministas, pero esperamos que se puedan sumar otras organizaciones también a esta lucha porque nos concierne a toda la sociedad.
Bueno, desde Estereotipas queríamos dejar como una pequeña reflexión y es, pese a que el aborto es un tema de grandes controversias, es importante que mencionar que las mujeres tienen derecho a decidir y que cualquier decisión que se tome respecto al aborto en caso de violación o no, no es una decisión fácil. Está cruzada por temas afectivos, religiosos, sociales, familiares, económicos, de esperanzas o desesperanzas, que por lo tanto es una decisión que tiene que ser respetada y no judicializada o penalizada.
Así es, Joseph, nosotros queremos agradecer a Verónica y a Mario y a toda la gente de la campaña Yo Soy 65 por compartir la mañana de hoy con nosotros. Un abrazo gigante a nuestro productor Carlos Flores, que siempre nos acompaña en estudios, y a todas nuestras radioyentes y a todos nuestros radioyentes que han estado pendientes de esta campaña. Les recordamos que el reprise es a la misma hora, el día jueves a las 10:30 de la mañana por www.flaxoradio.es. Estamos la sintonía con ustedes las 24 horas del día y también nos pueden descargar por Estereotipas en el mismo link de Flaxo Radio.
Bueno, les dejamos el primer trabajo publicitario a favor del derecho al aborto en caso por violación realizado por Yo Soy 65. Hasta pronto.
Una de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual. Muchos de esos actos fueron violaciones. Existe un 30% de probabilidades de que una mujer violada quede embarazada. El aborto inseguro es la segunda causa de muerte materna en el país. En Ecuador el aborto es legal, solo para mujeres con discapacidad mental que han sido violadas. Esta ley excluye al 99% de la población femenina. Esto es discriminatorio. 65% de ecuatorianas y ecuatorianos estamos a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Las leyes fueron hechas para mejorar. ¿Te unes?